desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos todos los que estamos acá en esta más cordial bienvenida a los amigos que nos siguen por Facebook, por YouTube y también por Radio Bautista Texas. Hoy estoy cumpliendo 9,000, solamente como unos 400 le he conocido yo a usted. Tal vez a usted como unos 700, ¿verdad? 800 días. Pero la mayoría de ustedes ya son 9,331 días haber estado con ustedes, que se transforma o se convierte en 25 años de ser yo orgullosamente el pastor de esta iglesia. No pensé, no me imaginé, no digo que no creyera, pero no me pasó por la mente que un cuarto de siglo iba a estar yo al frente de esta iglesia. Siempre me he comprometido a mí como profesional y como exigente conmigo mismo a no quedarme en un púlpito solamente vegetando. Es por eso que establecimos que el eslogan de nuestra iglesia es una iglesia en constante crecimiento. El día que esta iglesia deje de crecer, ese día no me tendrán que pedir que me vaya. Ese día yo soy, por honor, por respeto, por orgullo profesional, por ego. Ese día yo voy a tener que mejor irme, porque ya llegó el tiempo de partir. He titulado el mensaje de esta mañana de pequeño a muy grande. Y quiero pedir, por favor, a la iglesia que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Job, capítulo 8, versículo 5 al 7. Es tan interesante, y yo espero que usted lo crea como yo lo creo, y yo creo que usted lo crea como muchos que creemos que podemos llegar a ser grandes o hacer cosas grandes para Dios. La Biblia dice que Él hace proezas y que nosotros en Dios haremos proezas, que Dios hace maravillas, pero que estas maravillas son solamente hechas y esperadas por todos aquellos que las creen. Entonces hoy yo voy a leer en el versículo 5, el 6, en el 7, lo hacemos todos por favor, grande. Hecho su mente crear o creer o pensar que solamente otros pueden ser grandes y usted no. Hace muchos años, yo no puedo decir que tuve, y recuerdo pues algún maestro a hacer cosas, o a leer libros, o a enamorarme. No me recuerdo, ni en primaria, ni en la prevocacional, ni en el bachillerato. Pero cuando entro en el cristianismo, empiezo a darme cuenta que hay una cantidad de personas que tienen unos conceptos de la vida maravillosos. El primer libro que yo leí como cristiano fue Paz con Dios, del doctor Billy Graham. Y luego después leí un libro que se llama El Vendedor Más Grande del Mundo, de Ogmandino. Y de ahí leí un otro libro que se llama Operación de Jesucristo, de Ogmandino. Y me gustó tanto el estilo de Ogmandino que decidí yo leerme todos los libros de Ogmandino. Después leí todos los libros de Zig Ziglar. Impresionante, unos conceptos, unos términos. A nivel empresarial, a nivel entrepreneur, como le llaman por acá, ¿no?, de gente emprendedora. Y luego, después de esos libros, me leí todos los libros de John Maxwell, de que una águila, una aguilucha, tenía su huevo, y lo puso, y ese huevo vino y cayó, y se rompió, y se gestó todo, y cayó en un gallinero. Entonces, esta águila empezó a vivir y a desarrollarse en el gallinero, y empezó a comportarse como las gallinas y como los pollos. Y no llegó a realizarse. El águila mamá la perdió de vista, no la encontró, y el águila no supo nunca comportarse como águila, vivió como pollo, vivió como gallina. El ambiente, o lo que le llaman en inglés, the environment, sometimes put some barriers between you and success. El ambiente donde estás. Por eso te puse esa canción bonito donde dice, voy a ser grande. Y no importa qué tan pequeña sea, mi inicio, qué tan pobre sea mi cuna, no importa qué tanto obstáculo yo pueda tener, voy a ser grande porque tengo yo a un Dios grande. ¿Qué le ha hecho pensar a usted que será siempre usted lo que ahora es? ¿Por qué tienen que ser siempre otros los grandes y no usted? ¿Usted no cree que Dios puede hacer de usted? ¿Usted cree que Dios no puede hacer con usted algo grande como lo ha hecho con otros? Yo leo un diario. Dice que vendía periódicos en los trenes entre Nueva York y Chicago y Boston. Estos hombres, bueno, usted ve ahí a Bill Gates, Steve Jobs, bueno, son personas que comenzaron en un garaje, haciendo unas cositas chiquititas y llegaron a ser grandes. ¿Por qué todo en su mente, por qué todo en la mente de nosotros tienen que ser diminutivos? ¿Por qué todo es de pensar en pequeño cuando nosotros tenemos un Dios grande que hace maravillas, que hace proezas y que espera que su pueblo emprenda grandes cosas? Por eso es que Guillermo Carey, William Carey, el padre de las misiones modernas, dice: emprendan grandes cosas para Dios, esperen grandes cosas de Dios. Toda la vida es mi tallercito, mi negocito, mi trabajito, mi casita, mi escuelita, mi Diosito me le bendiga. Pastor, discúlpeme, pero yo no acepto ninguna bendición de su Diosito, porque mi Dios es grande. Mi sueldito. Luego vengo a la iglesia y es mi pastorcito. Y luego es mi iglesita. Entonces, todo es en diminutivo. Espero que estos pocos versículos que acabamos de leer y estos tres puntos que ahorita le voy a compartir nos ayuden a todos en esta mañana a creer, a pensar, a emprender en grande, para que empecemos nosotros a ver las cosas ya no en diminuto, ya no en así en cosas íntimas, sino que en cosas grandes, y creerlo con todo el corazón, no porque yo soy, como decimos por acá en la frontera, fregón, ¿verdad? No, sino porque tengo un gran Dios. No se trata de mi habilidad, no se trata de mi capacidad, no se trata de mi carisma, no se trata también de mi simpatía, no se trata también de mi labia, se trata de que es Dios en mí haciendo las cosas. Recuerde que la Biblia dice que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, vamos a ver el primer punto. Nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe es... qué cosa más tremenda, ¿no? ¿Qué cosa más difícil? Y ahorita voy a entrar en un detalle. En el capítulo 11, versículo 6 del libro de los Hebreos, o la Epístola Universal a los Hebreos, la Biblia dice que, oiga esto, que... es imposible, y si la Biblia dice que es imposible, it is impossible to please God if you don't have faith. Si usted y yo no tenemos fe, es imposible lograr todo lo que queremos. Capítulo 11, versículo 6 de la Epístola Universal a los Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, es un requisito indispensable, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Él es el que premia, Él es el que retribuye, Él es el que da los galardones de los que le buscan. Hermano, nuestra fe tiene que ser grande porque nuestro Dios es grande. Aunque en la Biblia aparece de la semilla de mostaza o de una semilla de mostaza, nosotros bien le podríamos decir a este árbol sicómoro que se desarraigue de ahí y se plante en el centro del mar. Hermano, en esta iglesia, le voy a decir algo, en esta iglesia hay robles. Aquí hay un material impresionante. No sé cuántas veces hemos hablado con la hermana Carmen de viajes, sentados, comiendo, no sé, y hemos empezado a hacer una lista de la gente que está en esta iglesia, hermana, ¿verdad? ¿Qué capacidad más tremenda tienen? Esta iglesia está llena de un talento, pero soberbio. Aunque, como le digo, una fe pequeña, una fe chiquita. Si la Biblia dice que el tamaño de la fe, el tamaño de la semilla de una mostaza, es suficiente para poder decirle a un sicómoro que se mueva de ahí y que se desarraigue y que se plante allá en el mar. Si una fe pequeña puede hacer eso, se imagina teniendo nosotros una gran fe. A veces yo he llegado a pensar, y esto es una crítica o autocrítica que yo me he hecho. Usted sabe que yo tengo una petición. Yo tengo de mi papelito, de buscar a Dios desde temprano, tengo 5 peticiones. Pero una es sola, y esa es la petición más importante, más grande, la más hermosa, la que yo más deseo, lo que yo más anhelo, lo que yo más añoro en la vida, esa petición. Y yo nunca he creído de que Dios no puede hacerlo. Yo nunca no he creído de que no es el tiempo de Dios. O yo no, a mí nunca me ha pasado por la mente pensar, no, ¿será que Dios no quiere, que Dios no me escucha, o que no es el tiempo, o que ya va a venir el momento? ¿Sabe usted ni qué es lo que he pensado? Es muy probable que yo no creo. Porque Jesús le dijo, a aquel hombre le dijo, al que cree, ese es el problema. Si la Biblia dice que al que cree todo le es posible, entonces es muy probable que no es que sea Dios que no quiera. Que no sea Dios que no pueda, o que no sea el tiempo de Dios, sino que es muy posible que la petición que usted y yo tenemos no es porque no pueda Dios, no quiera Dios, o porque no es el tiempo de Dios, sino porque yo no creo que Dios lo pueda hacer. Una fe grande en Dios es la que nosotros necesitamos tener. Una fe grande en Dios es lo que usted y yo necesitamos para ver las maravillas y la grandeza de Dios. Pero recuerde que hay un requisito indispensable. Esto es necesario, pero es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, estamos hablando de pequeño a muy grande. Estamos hablando de cosas ínfimas a cosas grandes. Estamos hablando de cosas insignificantes a cosas sobresalientes. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a trabajar en nosotros es acrecentar nuestra fe. A vivir por fe, a no cuestionar a Dios, a no interrogar a Dios, a no increpar a Dios, a no reclamarle a Dios. Segunda cosa, ¿por qué no empezamos a crecer nosotros nuestra relación con Dios? Le voy a explicar esto. En el capítulo 41, versículo 8 del libro de Isaías, aunque el hermano Conrado se lo va a poner ahí en la pantalla, pero si usted quiere, porque me parece que sería mejor que además de lo que está en las pantallas, usted pueda también constatarlo y verlo en su propia Biblia. En el capítulo 41, Isaiah chapter 41, verse 8, hay algo que tenemos que empezar a trabajar. Y le voy a decir una cosa, porque yo creo que usted tiene esa capacidad, pero no la desarrolla correctamente. O usted y yo tenemos esa facultad, pero no la desarrollamos correctamente. Necesitamos empezar a trabajar para poder mejorar o acrecentar o agigantar nuestra relación con Dios. En Isaías capítulo 41, vea lo que dice la Biblia. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Cómo dice la Biblia? ¡Wow! ¿Sabe usted que no es? ¿Sabe usted que en ninguna parte de la Biblia, hermano Cavazos, ¿sabe usted que en ninguna parte de la Biblia dice, Santiago dijo, y Abraham fue constituido amigo de Dios? En Génesis también dice que Abraham vino a ser amigo de Dios. Pero en ninguna parte de la Biblia aparece Santiago diciendo, y por cierto, en su carta, Santiago nunca dice eso. Él nunca habló. Y cuando habla Santiago y habla de Abraham, con prepotencia, con soberanía, ¿verdad? Diciendo, es que Dios es mi amigo. ¿Sabe usted que Abraham nunca dijo que Dios era su amigo? Porque fue tan humilde. Pero Dios sí fue el que dijo, Abraham es mi amigo. Hermano, le hablo esto a nivel antropológico. Nosotros somos seres sociales. Nosotros hemos sido creados para socializar. Entonces mi pregunta es, si somos tan chacharacheros, chachalaqueros, chachalacos, si somos nosotros tan simpáticos, tan empáticos, tan carismáticos y tan lo que usted quiera, ¿por qué no somos así con Dios? Somos seres sociales. ¿Por qué no empezamos nosotros a socializar con Dios? ¿Por qué no empezamos a que la gente nos asocie a nosotros con Dios? Mire, ¿se ha dado cuenta usted? Y esto es claro, nosotros estamos viviendo de 3 semanas para acá, en la parte más intensa de la política y de las elecciones de término medio, pues, de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta ustedes los políticos? A ellos no les importa. Ellos salen bajo el sol y en la lluvia y con el frío y con el calor y salen con sus pancartas y salen con sus flyers y está su gente y ellos vienen. Si usted supiera la cantidad de personas que me han pedido a mí el púlpito para venir, yo le digo, mire, 5 minutos, con mucho gusto, pero tal culto, no, es que esa hora no tengo porque tengo un compromiso. 5 minutos en tal día, no, es, entonces, no puedo, le digo. Y le estoy diciendo porque son los cultos donde viene la mayoría de la cantidad de la gente para que usted pueda estar, le digo. Si lo voy a traer un día viernes, le digo, usted va a ver aquí 180, 200 personas. Entonces, usted, lo importante es que lo vean a usted 500, 600 personas y usted pueda por de una vez expresarse, ¿no? Y no tengo ningún problema. Si viene el Partido Demócrata, si viene el Partido Republicano, ay, que él diga lo que quiera, de todos modos ustedes ya saben por quién votar. Y yo nunca voy a decir, mire, este es mi gallo y voten por él. Muchas veces el idioma habla, muchas veces la presencia también dice lo mismo, hacia quién está inclinado el pastor, pero ustedes tienen criterio, ustedes tienen la decisión final. Pero a mí me encanta mucho porque esta gente, cada 3 años, cada 4 años, se vuelven sociales. Ya después de que ganaron, ya ni te hablan, pues, ¿verdad? Pero y así son, así, esto es en México, en Guatemala, esto es, te dan despensas el día de la campaña y ya después se olvidan de ti. Esto es normal. Y nosotros, hermano, lo que quiero decir esto es, ¿por qué no empezamos a que la gente nos aprenda, oiga esto, la gente aprenda a asociarnos con Dios? Cuando nosotros vemos el programa The Lone Ranger, y usted ve al indio, ¿no? Al cacique aquel, al este jovencito de esta tribu, tonto. Toro le llamamos en español nosotros. Entonces, cuando usted ve a este actor, usted ubica y usted asocia a Tonto con The Lone Ranger. ¿No es cierto? Bueno, ¿se recuerda usted The Green Hornet? Algunos de ustedes crecieron con esta serie de televisión. Entonces, todo el mundo asociaba a Kato, a Kato, a Bruce Lee, con el actor del Green Hornet, el avispón verde. ¿Se recuerda usted de Ricardo Montalbán? Aquel gran actor mexicano, de una voz pero espectacular. Y había un enanito que ha sido, según se considera, que es el enano más famoso en el mundo, en la historia de la cinematografía mundial. Entonces venía el enanito con su traje blanco, ¿se recuerda? El smoking blanco. ¡The plane! ¡The plane! Entonces cuando alguien miraba al enanito, todo el mundo asociaba al enanito con Ricardo Montalbán. Esta es mi explicación. Cuando nos ven a nosotros, nos asocian con Dios, nos asocian con la iglesia, nos asocian con Cristo, entonces nuestra relación con Dios tiene que ir creciendo. ¿Por qué muchas veces nosotros nos jactamos de la cantidad de amigos que tenemos? ¿Por qué muchas veces nosotros nos ensoberbecemos de la cantidad o de la calidad de amigos que tenemos? ¿Por qué no empezamos? Fíjese pues. ¿Por qué no empezamos a desarrollar una gran relación con Dios? Y se va a dar cuenta lo que Dios puede hacer. Mire, hay una cosa que tengo escrito aquí, y ahorita le voy a terminar con este punto. ¿Por qué muchas veces nosotros hacemos las cosas para agradar a la gente? ¿Y por qué no lo hacemos para agradar a Dios? El día que nosotros empecemos a desarrollar una linda, una grande, una diáfana, una transparente relación con Dios, hermano, ese día vamos a sentir lo que sintió Abraham cuando dijo Dios, Abraham, it's my friend, don't touch him. He estado viendo, me gusta la política, nunca aspiro. No son ni mi sueño, ni mi idilio, ni mi romance, ni mi... No, yo jamás de la vida entraré en la palestra política. No, nunca. Es más, yo creo que ni la Vica, ni Minelli, ni Diego, ni Carlitos, ni Dayan votarían por mí. O sea, yo no soy un ser popular. Me gusta la política, ¿entiendes? Me gustan los programas. Pero, ¿sabe qué me gusta? Y por eso se llama política. Que vienen los grandes hombres, por ejemplo... Cuando usted ve las campañas en Florida, ve las campañas en Iowa, ve las campañas en Illinois, ve las campañas en Colorado, entonces vienen los grandes personajes y trae el candidato a una persona de renombre, a una persona popular, a Bobby Knight, Evander Holyfield. Y vienen ellos, y ¿sabe usted qué dicen ellos? The candidate is my friend. O sea que si yo soy popular entre ustedes... Si ustedes a mí me quieren, entonces por favor quieran a mi amigo, porque he's my friend. Y lo ha hecho el presidente, y lo ha hecho el expresidente, y lo ha hecho el vicepresidente, y lo ha hecho todo el mundo. ¿Por qué? Eso, el día que usted y yo, esa transparente diáfana con Dios, usted un día va a sentir la satisfacción que sintió Abraham cuando Dios dijo, Abraham era mi amigo. Tercera cosa y final. Nuestro ministerio. Y esto porque estamos en esto. Me preocupa y espero que le preocupe a usted. Me preocupa y espero que usted también sienta esta preocupación que constantemente yo como pastor, como amigo, compañero suyo tengo. Hermano, nosotros no... Hermano, por favor, no se crea. No escuche comentarios. No cierre su oído a las cosas que usted mismo ha dicho de usted. Dios tiene un buen concepto de usted, hombre. Y Dios no quiere, y oiga, Dios no quiere que usted esté donde está. Dios no lo ve bien a usted, ya por mucho tiempo en el lugar donde usted está sentado. Esa banca no es para usted. Esa silla no es para usted ya más. Usted tiene que estar haciendo algo más a estas alturas. Bueno, el escritor dice, de Hebreo dice, para estas alturas, algunos de ustedes tendrían que ser ya maestros. Bueno. Vea lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Uno de los últimos, oiga, si usted se da cuenta, son una de las últimas palabras del apóstol Pablo a su queridísimo discípulo Timoteo. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y esto, cumple tu ministerio. Hermanos, su ministerio puede ser grande. Siempre y cuando esa sea la voluntad de Dios. Hay personas que se obsesionan. Hay personas que son capaces de vender el alma al diablo. Son personas que pueden hipotecar a su mamá y a su familia. Porque es el ego, porque es el orgullo, es la gana de competir, la gana de ser rival, de ser adversario. Y yo también puedo hacerlo y voy a ser más grande que... Y por ahí no es la cosa. Apóstol Pablo dice que no hagamos nada por rivalidad, por contienda. Sí, hombre, mire, haga las cosas. Si esa es la voluntad de Dios, su ministerio va a ser grande. Pero por favor, como amigo suyo, como maestro, como compañero de peregrinaje, como pastor, como paisano suyo, por favor, no escoja un ministerio solamente porque otros lo están haciendo. El ministerio suyo lo escoge Dios, no lo escoge usted. Es Dios quien decide por usted. No es su papá, ni su mamá, ni tu esposa, ni tus hijos. No eres tú mismo el que decide por ti. Por favor, nunca permita que otros vengan y se aprovechen de su vulnerabilidad. No permita que otros influyan en usted. Sea Dios. Nuestro deber es solamente obedecer. Nuestro deber es solamente cumplir. Nuestro deber es solamente agradar. No somos nosotros los que decidimos en dónde. Por eso le pedí, hermana Carmen, al principio que escuchara este punto número 3. Ante todas estas oportunidades que se nos presentan a usted, a mí, a la iglesia, a la agencia misionera, al seminario. O sea, yo quiero por acá un misionero que estaba... en Jordania, da cuenta? Y por ser evangélico, y por ser pastor, y por ser misionero, lo metieron a la cárcel. O sea, no es un lugar donde yo voy a estar bien, donde ya voy a estar cómodo, donde ya voy a tener una gran oportunidad, una gran perspectiva, pues, del ministerio. Nuestro ministerio puede ser grande, siempre y cuando esa sea la voluntad de Dios. No somos nosotros las personas que elegimos el lugar donde están, sino fue Dios el que escogió el lugar donde nosotros debemos de estar. Ustedes lo saben, pero hay algunas personas que todavía no, y por ser el día, hoy, tienen que conocerlo. Antes de venir yo aquí a Bronzeville, yo tenía dos cartas. Esta es la tercera. Yo estaba terminando mi periodo como misionero en El Salvador, y en ese inter, yo tenía una invitación de la Primera Iglesia Bautista de Sacramento, California. Y tenía la oportunidad de regresar a mi iglesia, porque ese había sido el convenio verbal con los hermanos. Me voy a ir a El Salvador, voy a ir a estudiar, me voy a graduar y regreso. Y había que dejar un pastor interino en la de Stockton. Entonces yo termino mi periodo, me vengo de regreso a los Estados Unidos, severísimo, California, ahí nacieron mis hijos, de ahí es mi esposa. Ahí nació ella, ahí fue donde yo llegué. California la conozco como la palma de mi mano. Yo fui el presidente de la Alianza Ministerial de los Pastores Bautistas de todo el estado de California. En ese entonces eran 163 iglesias. Yo viajaba mucho a la edad de 27, 28 años. Yo viajaba mucho de frontera a frontera, de la frontera de California con Arizona y la frontera Yurica, allá con Oregon. Conocido por aquí, Los Ángeles, Sacramento, Fresno, donde quiera. Yo no elegí venir aquí. Fue Dios el que me trajo. Y esto probablemente algún pastor lo está escuchando. Está claudicando entre dos pensamientos. Tal vez un hermano que está confundido y no sabe qué hacer. No eres tú el que elige dónde ir. Es Dios el que elige. Mi papel fue solamente obedecer. Yo le dije, Señor, sí. ¿Sabe usted que Isaías dice, y con esto termino, heme aquí, envíame a mí? Pero nunca le dijo, pero dime dónde, ni por cuánto tiempo, ni con quién. ¿Y a quién iré? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice el Señor. Y dice Isaías, heme aquí, here I am, send me off. Heme aquí, envíame a mí. Pero nunca le dice, envíame allá. Y tampoco le dice, ni por cuánto tiempo. Eso es lo único que tenemos que hacer nosotros. Mi parte final, y los muchachos tienen esto en el bosquejo. Solamente las personas que obedecen a Dios. Solamente las personas que se someten a Dios. Y solamente las personas que cumplen su ministerio van a ser grandes. Solo ellos triunfan. Es mi anhelo, es mi deseo, es mi oración. Por todo lo que usted haga y todo lo que usted emprenda, deje de ser pequeño. And become a giant. Y sea un grande. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todas las cosas que nos dices. No nos cabe la menor duda que eres tú el más interesado en nosotros que nosotros mismos en nosotros. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Llega un tiempo, se cierra un ciclo en mi vida, se cierra una etapa en mi ministerio, en esta iglesia. Yo no pido 5, 10 ni 15, no pido más años, solamente los que tú quieras que yo pueda permanecer acá. Si es un año, amén. Si son 6, amén. Si son 10, amén. Yo no diré cuánto tiempo quiero estar acá. Eres tú el que decides. Así como decidiste traerme, así también sabrás cómo decidir sacarme de acá. En tu nombre, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.